Noelia, otoño y me desgarro. En las esquinas, montones de hojas secas y los niños saltando sobre ellas quebrando sus esperanzas. Luego el fuego, el viento y los humos del olvido. Es tarde, ya se robaron mi nido.
Noticias semanales. Noticias semanales.
Lo ocurrido durante la dictadura cívico-militar eclesiástica del año 1976, de secuestro y desaparición de personas, sustitución de identidad de niños, abusos sexuales, robo y apropiación de bienes y una red de campos de concentración, tuvo un antecedente que guarda una siniestra similitud con lo padecido por los pueblos indígenas en el último cuarto del siglo XIX. La impunidad, el espanto, una y otra vez, y la invisibilidad se instala en algunos sectores de nuestro país. Un culto del olvido, un catecismo de la desmemoria y una celebración de la impunidad mediante una historia oficial creada para justificar las pretensiones más inadmisibles de la élite de turno. Mientras en el caso de Alsina y Roca se hablaba de barrer toldos y se catalogaba al enemigo como indios salvajes, en el 76 los comunicados expresaban la necesidad de desterrar el cáncer de la subversión, calificando a sus integrantes como terroristas apátridos de ideología extranjera. Mientras Roca ordenaba expulsarlos de sus madrigueras, Videla disponía a limpiarlos de universidades y fábricas. En ambos casos, se escudaban tras la máscara de la patria. Resulta interesante observar cómo guarda un paralelismo. Por ejemplo, Estanislao Ceballos, publicista de la campaña roquista, creó un eslogan que se cumpliría a la perfección: la barbarie está maldita y no quedará en el desierto ni el despojo de sus muertos. Desocupan el desierto y en realidad construyen uno a medida de los intereses de los ganaderos. Por su parte, el golpe de 76 se hace en aras de salvaguardar la constitución y la democracia, instaurando un orden de facto que impedía ejercer los derechos ciudadanos en beneficio de los grandes grupos económicos. Los indígenas fueron arreados por millares a Buenos Aires, trasladados a los depósitos de indios, tal como en ese entonces se conocía lo que hoy se denomina campos de concentración. Existen depósitos preliminares en Viedma, Carmen de Patagones, Junín y Bahía Blanca. Y sobre todo en la isla Martín García, que será el mayor campo de concentración de la historia nacional, superior a la Escuela de Mecánica de la Armada en cantidad de detenidos. Si bien durante la dictadura del 76 los desaparecidos fueron invisibles, durante la conquista del desierto se trasladaron 19.000 prisioneros a Buenos Aires. Se los muestra, se los exhibe, para luego hacerlos desaparecer entregando una buena cantidad de niños y mujeres para mandaderos, peones de antecocina y sirvientas para todo uso, y el resto de los hombres a la isla Martín García, donde encontraron la muerte. Los niños que eran arrancados a sus padres ni bien llegaban al puerto, fueron repartidos por las damas de la sociedad de beneficencia a gente de bien, que obviamente los bautizaron cambiando el nombre por uno decente, occidental y cristiano. Durante la época de Videla, más de 500 niños fueron secuestrados y repartidos solapadamente. En el periodo roquista, entregaron a miles de pequeños que perdieron su nombre, su grupo de pertenencia y su identidad. Ninguno de ellos fue restituido. Se convirtieron en los grandes ausentes de nuestra historia. Esto es un extracto de la nota de Marcelo Balco, como un homenaje a los desaparecidos de nuestro país. Hasta aquí una fotografía de nuestra historia. No te distraigas. Ya seguimos.
Para mantener afilada el arma de la conciencia. Mitos y leyendas. Relatos de una lucha.
El que hizo al sol y a la luna avisó a los taínos que se cuidaran de los muertos. Durante el día, los muertos se escondían y comían guayaba, pero por las noches salían a pasear y desafiaban a los vivos. Los muertos ofrecían combates y las muertas, amores. En la pelea, se fumaban cuando querían, y en lo mejor del amor quedaba el amante sin nada entre los brazos. Antes de aceptar la lucha contra un hombre o de echarse junto a una mujer, era preciso rozarle el vientre con la mano, porque los muertos no tienen ombligo. El dueño del cielo también avisó a los taínos que mucho más se cuidaran de la gente vestida. El jefe Caicijú ayunó una semana y fue digno de su voz. Breve será el goce de la vida, anunció el invisible, el que tiene madre pero no tiene principio. Los hombres vestidos llegarán, dominarán y matarán.
La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores.
El propósito de la libertad es crearla para todos. Gracias a todos ustedes por acompañarme nuevamente en este viaje. Gracias a todas las emisoras de FM del país que multiplican este micro. Y me voy despidiendo desde esta mítica barricada. Y nos estaremos encontrando seguramente en cualquier rincón de esta milenaria Amerindia. Yo soy el tío y esto fue Voces Originarias. Un grito en el silencio.
Un espacio para repensar 500 años de lucha en el olvido. Voces Originarias, un grito en el silencio.